Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar una vez más aquí compartiendo con ustedes después de este miércoles pasado que tuvimos la oración. Y comentaba José el domingo, creo fue acerca del viaje que fuimos allá al fuerte. Fue un viaje de bendición donde pudimos estar conviviendo, pudimos estar aprendiendo de diferentes temas de liderazgo, de otros hombres, hombres piadosos de Dios. Fue de bendición y también pudimos convivir como hermanos en Cristo que somos. De esas pocas veces que como varones nosotros tenemos, ¿no? Porque yo sé que a lo mejor las mujeres es más probable que se junten y convivan entre ellas. Y como varones a lo mejor es un poco más difícil en coincidir en horarios. Y fue algo bonito, fue algo de lo cual estoy muy agradecido con Dios. Y yo sé que todos los que asistimos lo están en el carro, estar riéndonos y hablando a la vez temas un poco más profundos de teología y todo esto. Muchas gracias a todos los que estuvieron orando por nosotros. Créanme que fue de bendición para nosotros. Y el día de hoy retomamos nuestro estudio del libro de Primera de Reyes. Vamos a terminar los últimos tres versículos del capítulo 19. El lunes que estábamos revisando los temarios, yo le decía a José, son tres versículos nomás. ¿Cómo voy a predicar de tres versículos, amigo? Pero fíjate, la palabra del Señor, toda ella, dice que es buena y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Y esa será una de las cosas que estábamos viendo también allá como temas en el fuerte, que nosotros tenemos que aprender de la palabra, tenemos que enseñar la palabra, pero también practicar la palabra. Y cuando yo me puse a estudiar estos tres versículos, descubrí más de lo que yo pensaba que iba a poder descubrir. El Espíritu Santo abrió mis ojos y dije: Señor, pues sí, de tres versículos puedo sacar algo. Estudiamos el capítulo 19 en la última vez que estuvo compartiendo Saúl, y anterior a eso estuvo Tony compartiendo el capítulo 18. Y así, a manera de resumen, para que te acuerdes, para que entres en contexto, porque después de dos semanas yo sé que a lo mejor podemos perder el hilo. Veíamos cómo el profeta Elías en el capítulo 18 humillaba a los profetas de Baal. Si tú te recuerdas, los reunió en un monte junto al pueblo de Israel ahí y decía: ¿sabes qué? Vamos a ver quién es Dios, si Jehová es Dios o Baal es Dios. Y les dijo, muy caballero Elías, les dijo: vayan ustedes primero, si te acuerdas. Y ellos prepararon su sacrificio, hicieron sus rituales, todos los rituales que pues ellos estaban acostumbrados, ¿verdad? Y pasaban horas y horas y Baal no respondía, se empezaron a lacerar sus cuerpos y Baal no respondía. Y Elías se burlaba de ellos y les decía: grítenle más fuerte, les decía, a lo mejor está dormido. Él es Dios, a lo mejor está ocupado, les decía. A lo mejor se fue de viaje, y se burlaba de ellos. Posteriormente, cuando llega el turno de Elías, y esta es una de las historias que me encantan, porque es una de las historias que enseñan desde la escuelita dominical, ¿no? Desde cuando estás chiquito, y las maestras te ponen hasta los dibujitos de Elías, ¿no? Y los profetas de Baal y todo. Pero cuando llega el profeta Elías y monta su altar, su sacrificio, se ve todavía aún más atrevido y le dice: ¿sabes qué? Échenle agua, échenle cántaros de agua. Y dice que el agua se desbordaba y era pues muy difícil, tirándole imposible que si no fuera por Dios eso se consumiera por fuego. Digo, yo no sé, si tú has mojado el carbón alguna vez en la carne asada, pues te darás cuenta que es bastante, sumamente difícil. Pero Elías ora al Señor y vemos que fuego desciende del cielo y ese sacrificio se quema totalmente. Dice la Biblia que hasta el agua que había ahí lamió el fuego, y el pueblo empieza a decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y lo que pasa posteriormente es que Elías toma a los profetas de Baal y los asesina. Se ve la escena triunfante, ¿verdad? Se ve la escena gloriosa. Después Elías ora por la lluvia, no había estado lloviendo. Elías ora por lluvia, lluvia desciende y el Señor, después de tres años de sequía, vuelve a hacer llover. Y otra vez vemos cómo el Señor obra a través de Elías. Pero en el capítulo 19 veíamos con Saúl, vemos una como un contraste en Elías, porque dice que Jezabel se enojó por todo lo que hizo con sus profetas de Baal. Y le dice Jezabel a Elías, le dice que envió un mensajero y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Tremenda Jezabel, ¿no? Y aquel profeta que oró al Señor y fuego descendió del cielo y quemó el sacrificio y oró al Señor y volvió a llover después de un buen tiempo de sequía. ¿Sabes qué? Tuvo miedo, si te acuerdas, tuvo miedo. Y dice que fue y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. ¿Qué cambio tan radical, verdad? ¿Cómo podemos nosotros también sufrir a veces depresión de ese modo? A pesar de ser hijos de Dios y de saber que somos comprados por Cristo y de tener el gozo de la salvación, podemos también nosotros tener esos valles en nuestra vida, esos momentos de estrechez, esos momentos de dificultad. Y Elías estaba pasando por uno de esos momentos y le dice al Señor: Señor, basta ya, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres, le dice. Entonces vemos que después él se levanta. Él se duerme ahí, se levanta, come y bebe y se vuelve a dormir. Y dice el Señor: ¿sabes qué? Levántate, come más, bebe más, porque te espera un largo camino. Después de eso dice que caminó 40 días. A ver, estuvo bastante llenadora la comida que comió Elías para haber aguantado 40 días, ¿no? Posteriormente dice que caminó hacia el desierto y llegó hasta el monte Horeb, del monte de Dios, y se metió a una cueva ahí. Entonces él se mete a la cueva, el Señor lo ve y le dice: sal fuera. Y él ve que hay un viento recio pasando por ahí, estruendoso, pero dice que el Señor no estaba ahí. Posteriormente de eso sigue un terremoto, dice que el Señor tampoco estaba en el terremoto. Posteriormente un fuego, donde quizá pudiéramos pensar que el Señor Todopoderoso, el Dios Creador de todas las cosas, podría haber estado en cualquiera de estos tres elementos imponentes, pero dice que tampoco en el fuego estaba. Sin embargo, estaba en un silbo apacible y delicado. Después, posteriormente, vemos que Elías recibe instrucción de parte del Señor y le dice: ¿sabes qué? Te vas a devolver y vas a ungir a Hazael por rey de Siria, y a Jehú ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El Señor ya había determinado quién iba a ser el sucesor de Elías. Ahora sí, entrando de lleno en nuestra porción, el versículo 19 dice: partiendo él de allí, ya viendo todo el contexto que vimos, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Vemos cómo estaba Eliseo en ese momento. En el versículo 19 dice que estaba arando un campo para haber tenido 12 yuntas de bueyes. Quiere decir que era un campo algo considerable. Yo la verdad desconozco el tamaño de cómo serían ya las yuntas de los dos bueyes y todo el kit este que se maneja para parar la tierra. Pero ya el hecho que sean dos bueyes, pues dice, me da a entender que era un campo considerable el tamaño que tenía, ¿verdad? Entonces, él se encontraba ahí arando su campo, o el campo de su padre quizás. Él estaba trabajando, él no estaba acostado quizá en una cama descansando, él no estaba haciendo cualquier otra cosa, él estaba trabajando. cuando Elías lo ve, ¿verdad? Él estaba trabajando. Yo me imagino que él no se levantó en la mañana y dijo: el Señor me va a llamar el día de hoy. El Señor ya tiene preparado algo para mí y Elías va a venir. Y no. Yo no creo que haya sido así. Yo más bien me imagino que él se levantó esa mañana, se puso sus vestiduras, se preparó. Preparó quizás el arado, no sé, los procedimientos que hay que hacer para eso. Preparó los animales, quizás les puso el yugo, ¿no? Ahí los preparó para empezar a arar. Y en la mañana, digamos, yo creo, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino de esa manera que ya comenzó a arar. A lo mejor tenía ya bastante tiempo arando ahí. Cuando llega el versículo 20 y nos dice, ahí en el 19, y dice que pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Imagínate, va Eliseo arando, llega Elías, pasa por ahí y le echa el manto y sigue. No dice que le haya dicho ninguna palabra, simplemente dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Por lo que Eliseo sabía lo que eso significaba. Antiguamente, pues, podemos ver en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, el versículo 4, si me apoyas, Mike, por favor, ahí. En la Reina Valera, por favor. Dice: y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Como que este manto era característico de los profetas, ¿verdad? Como que este era una, no sé si sería como un distintivo especial que utilizaban los profetas. Sin embargo, Elías llega y se lo pone a Eliseo, lo pone sobre Eliseo, y él no dice ninguna palabra a Eliseo. Eliseo entiende el mensaje, entiende lo que Elías le quiere decir. Entonces dice que dejó él los bueyes ahí y salió corriendo a alcanzar a Elías. Yo me imagino que se va a ver como que sacado de onda así, ¿no? Como que le puso el manto y pues ¿qué es esto? Cuando ya reacciona él, va y lo alcanza. No sé si se iría ya lejos, se iría cerquita a Elías, pero va y lo alcanza. Y el versículo 20 dice: entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Wow, no lo pensó mucho Eliseo, ¿verdad? Me recuerda también a un pasaje del Nuevo Testamento en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Dice de la siguiente manera: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pudiéramos encontrar quizá alguna similitud, pero la verdad es que no es lo mismo, porque Eliseo fue y le dice: ¿sabes qué? Ahorita vengo, casi le dicen: ahorita vengo, voy a ir a besar a mi padre, a mi madre, y te voy a seguir. Era instantáneo eso, ya estaba determinado, él ya había tomado la decisión de aceptar el llamado que Dios a través de Elías, le estaba haciendo. Él ya estaba determinado. Y sin embargo, lo que vemos en el capítulo de Lucas es cierto titubeo de este seguidor de Jesús. Porque él no era inmediato. Déjame que vaya y entierre a mi padre y entonces te voy a seguir. La única similitud que yo encuentro entre estos dos pasajes es que siempre va a ser difícil para nosotros, o vamos a tener cosas que dejar para poder seguir al Señor. Vamos a tener que dejar cosas para poder seguirlo. Es la única similitud que yo encuentro acá. Eliseo estaba totalmente determinado a cumplir con lo que el Señor ya había preparado para él. Entonces Elías le dice: ve, vuelve. Dice: ¿Qué te he hecho yo? Si lo puedes poner por favor en NTV, el versículo 20, capítulo 19, versículo 20, Primera de Reyes. Dice: regresa, pero piensa, dice, piensa en lo que te hice. ¿A qué se refería Elías? Al ponerle el manto, ¿no? Al llamado que le estaba haciendo. Piensa en lo que te hice, le dijo. Elías lo pensó, pero lo pensó muy rápido. Dijo: yo decido aceptar el llamado que el Señor me está haciendo. Bueno, que Elías me está haciendo, que Jehová a través de Elías me está haciendo. Yo no sé exactamente los pensamientos que pasaron por la mente de Elías en ese momento, pero sí veo la determinación que él tiene. Hay una determinación tremenda, tan tremenda que el versículo 21 dice de la siguiente manera: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué? Y le servía. Y le servía. Lo que está haciendo Eliseo acá es dar prueba o dar testimonio de la decisión que él estaba tomando en ese momento. Él dice: ¿sabes qué? Yo tengo acá mi granja. De hecho, le pusimos ahí el título, dejando la granja. Yo dejo acá mi granja, las pertenencias, el arado, donde estoy seguro, donde tengo la certeza de que aquí voy a producir, la tierra va a producir. Quizá tenía ganado, quizá tenía, no sé, cabras, ovejas. Y él dice: ¿sabes qué? Yo dejo esto y emprendo el ministerio que el Señor ha preparado para mí. Y no solamente lo dice de palabra, o no simplemente fue y siguió a Elías y dejó todo. No, él ahora sí que armó la carnita asada, ¿verdad? Dice que con la madera del arado coció los bueyes o los asó, preparó la carne y lo dio a todo el pueblo para que comiesen. Eliseo estaba dando testimonio de la decisión que él había tomado. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dice que le servía. Ojo acá, porque a lo mejor yo no sé si él tendría más hermanos o no, si sería el más grande, pero al parecer él tenía una posición favorable o cómoda, como te digo, una posición donde posiblemente no le iba a faltar nada. Y con Elías dice que fue y fue su sirviente. Dice que servía a Elías. Él podría haber pensado: pues yo tengo todo esto. Si no era de él ya, por lo menos podría pensar: pues un día lo voy a heredar de mi padre Zafat. Acá tengo seguridad, acá tengo todo lo que necesito. Sin embargo, él no pensó eso. Él dejó todo y fue tras Elías y le servía. Y después vamos a ver todas las obras y todos los milagros que el Señor hizo a través también de Eliseo, porque también fue grande Eliseo. Y también el Señor trajo juicio a través de Eliseo. Pero acá Eliseo era alguien simplemente que estaba arando un campo. Te digo, él se encontraba en una posición favorable. Y yo no sé si tú te encuentras en una posición, a lo mejor no voy a decir del mismo modo, a lo mejor no tan bendecido, pero en una situación favorable donde nada te falta, donde estás confiando que quincena tras quincena te va a llegar ese cheque o el sobrecito, bueno, no sé si pagan por sobrecito ya, o el depósito, quizás que te va a caer la quincena ahí. No sé si sea mucho, si sea poco, no lo sé, pero a lo mejor tú estás confiando ahí y tienes la comodidad de que confías cada quincena, vas a recibir ese dinerito para poder proveer a tu familia, para poder proveer de todo lo que te falta. Pero sabes, a veces la estabilidad y la rutina de siempre saber que ya tenemos todo para la quincena, saber que en la quincena me voy a llevar ese dinero, voy a ir al súper y voy a comprar lo que necesito y voy a pagar mis deudas y voy a hacer esto, y la semana que sigue, la quincena que sigue, voy a hacer lo mismo, voy a recibir el dinero, voy a ir al súper, voy a pagar mis deudas, y la que sigue igual, es una rutina y es una confianza en la que tienes, quizá en esa quincena, en ese dinero, ¿verdad? ¿Sabes? Eso a veces nos hace perder de vista que somos frágiles. Pensamos o podemos vernos tentados a pensar que siempre vamos a tener eso. Y a veces podemos vernos tentados a olvidar de quién es el que manda esa quincena. ¿Quién es el que nos ha puesto en ese trabajo en el que estamos siendo bendecidos, quizá prosperados? Y a veces también podemos vernos agobiados y atareados para cumplir ese trabajo y que no nos vayan a despedir y quedar bien con el jefe y tomar esta decisión, quizá a veces que va en contra de los mandatos de Dios, como a lo mejor echar una mentira piadosita por ahí para quedar bien con el jefe. A veces podemos vernos tentados a eso. Pero Eliseo no hizo eso. Él no se aferró a la confianza que él tenía, la seguridad que él tenía en sus campos, en su casa, en su granja, vamos a decir, y decidió seguir a Elías y servirle. Rompió totalmente con su trabajo. Salió de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. Pero ¿sabes qué? No solamente fue eso. Él siguió a Elías y dice que le servía. Nosotros también hemos sido llamados a servir al pueblo de Dios. Y muchas veces, yo sé que a lo mejor puedes decir, no, pues es que pues yo no soy bueno para servir, no sé, ¿no? Pero a lo mejor el Señor a veces te ha llamado al servicio y has decidido negarte ese llamado. Y podemos poner un sinnúmero de pretextos. Es que no estoy preparado, es que no conozco tanto de la palabra, es que soy nuevo en la iglesia, casi nadie me conoce, es que no lo sé hacer. No sé, si te invitan quizá al ministerio de niños a darle clases a los niños, es que yo no sé tratar con niños, es que yo no conozco la palabra. Es que me da miedo decir algo que no sea. Esa era una mía, déjame decirte. Yo te puedo decir que si yo estoy aquí este momento compartiendo contigo, es mera gracia y misericordia del Señor. Yo jamás, jamás, jamás te lo digo, ¿verdad?, que el Señor me ve, pensé estar acá en este momento. Y yo esto lo he hablado con José. Y es el Señor el que llama. Yo te puedo decir que realmente es el Señor el que llama y el que prepara para el servicio. ¿Sabes qué? Porque Él dijo que Él estaría con nosotros todos los días para siempre. Y es Él el que edifica su iglesia. ¿Sabes? No es José Machado, no es David Rembao, no es Misael Burboa, no es Mike, no es ninguno de los líderes. Es el Señor mismo a través de ellos. Y a través de ti también, cuando tú eres parte de un ministerio que puedes servir a tu iglesia y que puedes edificar a tu iglesia, sea en el ministerio de niños, sea en el ministerio de anfitriones, sea en el ministerio de multimedia, de alabanza, de la predicación, hay muchos. Hay muchos, hay muchas partes. Y el decir es que no sé dónde puedo servir, ese no es un pretexto para no servir. El Señor nos ha llamado a ser una iglesia activa y a ser una iglesia que trabajemos en conjunto. Si tú te recuerdas, nosotros somos un cuerpo, unos son mano, unos son a lo mejor un dedo, unos son una oreja, pero todos necesitamos de nosotros mismos para ser edificados, porque la iglesia también cuenta con diferentes dones. Dice que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y Él nos edifica a través de nosotros mismos. Él nos edifica a través de la palabra del pastor, de los pastores, de los siervos, a través de la alabanza, a través de los anfitriones que están recibiendo y que cuando llegas te dan una bienvenida cálida, una bienvenida a la que tú te sientes parte, te sientes cómodo porque te reciben con una sonrisa. Él también está ahí cuando el Charlie viene y pinta acá. Muchas gracias, Carlos, por eso. Él también está ahí, Él está edificando a su iglesia a través de nosotros. Y si Él te llama al servicio, no te niegues. No te niegues. No pongas algún pretexto para no hacerlo. Mira, a lo mejor no eres bueno. Yo no soy bueno en muchas cosas, y el Señor lo sabe. Pero en lo que el Señor nos ponga a hacer, hay que tratar de hacerlo. Y si somos humillados en el proceso, yo leí el libro de Bob Caffley, Nuestra Oración Importa, recomendado, por cierto, si lo quieres leer. Y decía que si eres humillado para la gloria de Dios, ni modo. Pero tú decidiste aceptar ese llamado. Y sabes que el servir también involucra una responsabilidad, involucra un compromiso. Después de esto, Eliseo ya no fue igual. Él ya no se separó de Elías hasta que el Señor lo tomó. Y dice que él se pegaba. Más adelante vamos a ver que Eliseo se pegaba a Elías porque él quería estar ahí cuando el Señor lo fuera a tomar. Y se encontraba con otros profetas y le decían: ¿sabías que el Señor va a tomar a tu maestro, digamos, a Elías? Y él les decía: sí, ya lo sé, pero no digan nada. Y él estaba ahí pegado también con Elías. Cuando nosotros decidimos también servir, adquirimos un compromiso, no solamente con la iglesia, sino con Dios, que es quien nos está llamando a la obra. Cuando nosotros venimos a la iglesia los domingos, es un tiempo que debemos nosotros de apartar y de preparar para orar juntos en familia, aprender y crecer juntos. Y ese tiempo, en la medida de lo posible, debe ser inamovible. Debemos de nosotros separar ese tiempo de cualquier cosa. No sabemos cómo el Señor nos puede hablar un domingo en específico. Mira, a mí me ha tocado incluso estar charlando con personas acá afuera y que terminamos orando allá afuera. Porque somos iglesia, eso es ser iglesia. Y que, por cierto, déjenme agradecerles a todos los que estuvieron colaborando ahora con lo de Pupi. Muchas gracias. Eso es ser iglesia. Yo sé que hay quienes aportaron quizá económicamente y hay quienes se aportaron, como dijo Pablo, ellos mismos y fueron allá y estuvieron al pendiente y al cuidado. Muchas gracias. Eso es parte de servir. Eso es parte también de edificar al cuerpo de Cristo. Pero el estar acá también es un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Y todos y cada uno de nosotros deberíamos estar involucrados en un área sirviendo y edificando también al cuerpo de Cristo. Yo te invito que tú partes este tiempo los domingos. Los miércoles yo sé que a lo mejor es un poco más complicado por cuestiones laborales y eso, pero el domingo apártalo para el Señor. No permitas que nada te quite ese tiempo para adorar al Señor juntos en familia. Mira, hemos estado 2 semanas en las que hemos extrañado este tiempo de estar juntos en familia, y espero ya pronto podamos volver. Es una bendición estar juntos, Yo te invito a que si vas a recibir visitas un domingo, ¿sabes qué? Le digas, mi tiempo ya está apartado para orar en familia a mi Señor. Reserva ese tiempo. Si vas a hacer algún pendiente en la casa, yo te invito a que lo hagas el sábado o el viernes, si es posible, y deja el domingo libre para que tú adores al Señor con tu familia, con tus hermanos, y seas edificado por ellos, y tú puedas edificarlos a ellos también. Yo te animo a que tú aceptes el reto de servir en la iglesia. Quizá tú me puedas decir, es que yo no sé dónde puedo servir, es que yo no conozco. Acércate. Voy a comprometer aquí al pastor, pero acércate al pastor José, al pastor David, acércate, no sé, conmigo, acércate con tu líder de grupo de WhatsApp. Créeme que algo vamos a encontrar para que tú sirvas, porque se necesitan siervos. Siervos como Eliseo, que no titubearon al aceptar el llamado del Señor. Te invito a que medites en esto, a que no pienses que por tus propias capacidades o lo que tú eres capaz de hacer, que tú limites a Dios a tus capacidades o a lo que tú puedes hacer. No es así. Y hay muchos ejemplos que el Señor llama a los que menos pudiéramos pensar que pudiera utilizar a ojo humano. Está el ejemplo de David, está el ejemplo de Moisés, y hay muchos. Pero ¿sabes qué? El Señor capacita en el proceso. Pero nosotros debemos de prestar oído al Señor y decirle, Señor, ¿sabes qué? Aquí estoy. Úsame en lo que tú quieras. Quizá no sé cantar, quizá no sé hablar en público, me da mucha vergüenza. Quizá no sé manejar las cuestiones tecnológicas. Pero yo estoy aquí, Señor. Y yo sé que tú me has dado un regalo para que yo también pueda edificar a tu cuerpo. Porque es una promesa que tú me has dado. Yo te invito a que tú te examines, a que tú busques dónde puedes servir. Y sabes qué, a lo mejor no te sale el primer intento. A lo mejor dices, voy a servir, como te decía, en el ministerio de niños o de adolescentes. Y quizá no eres llamado ahí. Bueno, no fui aquí, pero Señor, a ver, ¿dónde ahora? No sé, con los anfitriones, ahora voy. A lo mejor no es en los anfitriones. Bueno, voy a buscar dónde puedo servir. Pero el punto es que te mantengas activo, que te mantengas con ese anhelo, con esa pasión de servir. Esa es una de las características de los siervos que están apasionados por el Señor y por su obra, que comparten esa pasión con los demás. Meditemos en esto, hermanos. Meditemos en esto y te invito a que tan pronto como nos podamos reunir otra vez y podamos estar todos juntos, si podamos cantar, ven, congrégate. Acepta el reto, sal de la granja y sirve a tu Señor y a tu Salvador. Adórale a Él también a través de tu servicio. Que el Señor te bendiga. Oremos. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por tus bendiciones. Te doy muchas gracias por todas y cada una de tus misericordias y te doy muchas gracias por todos y cada uno de los dones que tú has dado a tu iglesia por las cuales tú la edificas, Señor Jesús. Te doy gracias por todos y cada uno de los siervos. Te doy gracias porque tú nos llamas a servir y te pido que tú pongas esa pasión en nosotros para responder al llamado que tú nos estás haciendo, Dios, de servir y de edificar a tu iglesia y a tu pueblo. Sabemos, Jesús, que tú no vas a bajar físicamente del cielo y tú vas a dar las clases de los adolescentes, de los jóvenes, Dios. Tú no lo vas a hacer físicamente, pero tú lo vas a hacer, Dios, a través de los maestros y a través de los siervos que tú pongas y tu Espíritu Santo los va a usar para conducir todos y cada uno de los ministerios que hay en la iglesia. Gracias te damos, Dios, porque tú eres un Dios que se preocupa por su iglesia y que la está edificando constantemente. Te pido que guardes y cuides a cada uno de los siervos, que los alientes, Dios, cuando ellos pasen un momento de estrechez, de dificultad, que los levantes, Señor Jesús, en los momentos, en los desiertos, Señor, a veces cuando es cansado, cuando no hay ganas, Dios, porque también nos cansamos, que tú renueves nuestras fuerzas, como dice Isaías, Dios. Que tú renueves nuestras fuerzas y nos des nuevas fuerzas como de águila, Padre, para seguir en tu obra. Muchas gracias por habernos llamado y apartado para tu reino. Muchas gracias por tu misericordia, por tu gracia y por tu favor, el cual podemos ver todos los días, Señor. Gracias porque podemos carecer de cosas, pero nunca, nunca careceremos de ti, Dios, si nosotros mantenemos un corazón dispuesto y anhelándote siempre, Señor. Un corazón apasionado por ti, un corazón que apasionadamente busque servirte y busque agradarte, Señor. Te doy muchas gracias por todas tus bendiciones y por toda la gracia que derramas sobre tu pueblo, sobre tu iglesia y particularmente sobre la iglesia de Horizonte Hermosillo, Señor. Bendito eres, exaltado eres, Señor Jesús. Amén.